Empezó el segundo tiempo por la China Cup, Uruguay le sigue ganando a Uzbekistán 2-0. Y vamos a seguir hablando de fútbol, pero de la política del fútbol. ¿Por qué? Y bueno, porque hay nuevo presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Una votación muy reñida, y reñida en todo sentido, ¿no? Por los votos, por las dos vueltas que hubo, por los cambios de posturas y por los incidentes. Por un lado, Armando Castañebat, integrante de la Comisión Normalizadora, discutiendo con el presidente de Racing, Raúl Rodríguez, claramente pro Tenfield. También el presidente de Defensor, Daniel Jablonca, en un incidente con el dirigente de Torque, Luis Bruno, también con algún dirigente de Nacional, acusaciones cruzadas, están incidiendo, prometiendo, ofreciendo dinero, cargos para conseguir los votos, pero lo cierto es que sí, hubo una vuelta de tuerca, porque en la primera votación Curuchet tenía 38 votos contra 36 que tuvo Ignacio Alonso. Claro, eso no era suficiente para evitar la segunda vuelta, entonces debieron sufragar una vez más, y en esa instancia es donde Ignacio Alonso realiza la remontada y se corona con la presidencia de la AUF por 40 votos contra 34 de Curuchet. Aquí hay especulaciones porque el voto es secreto, ¿no? ¿Quiénes se dieron vuelta? No es tan simple ni lineal. Se habla del papel fundamental que cumplió OFI, la Organización de Fútbol del Interior, uno de los grupos que más en la mira estuvo, y a su vez hay impugnaciones. Bueno, de todo esto vamos a hablar a continuación con el presidente de la Comisión Normalizadora, Pedro Bordaberry.
Sin vueltas, información de primera mano.
Pedro Bordaberry, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Nacho, ¿cómo estás?
Bueno, festejaste doble anoche, ¿no?
No, yo no festejé, yo festejé que me estoy yendo ahí.
No, yo digo, festejaste doble por los dos goles de Wanderers.
Ah, bueno, sí, eso sí festejé. Según los que fueron me dijeron que en realidad tendríamos que haber hecho algunos goles más que vamos
sí
a necesitar en la altura.
Eso dicen.
Que aparte de los 10 minutos íbamos 2-0.
Sí, pudo haber sido para más.
Penal que nos cobraron, sí. Otro penal que nos cobraron, y después nos pudimos meter un bolsito sí más.
Te voy a pedir si te puedes acercar más al teléfono porque no te escucho muy nítido.
¿Ahora?
Sí, pero hablemos del otro partido que estuvo muy picado.
Sí.
¿Cómo se le explica a la gente que en una primera votación Curuchet ganaba por 2 votos y después en la segunda votación terminó perdiendo por 6?
Y bueno, evidentemente que algunos cambiaron de opinión.
Claro, pero ¿y cómo se explica un cambio de opinión en horas?
Y bueno, el reglamento fija eso. Ahora, en las especulaciones previas, que incluso decían los propios los dos candidatos en la prensa, si vos agarrás la prensa, yo obviamente que lo seguía muy de cerca, la gente de Curuchet decía que tenía alrededor de 32 votos. Está un análisis en el país, creo, muy muy claro. Y Alonso decía que tenía algunos votos más. Mm. Y faltaba que definiera OFI.
Sí.
Y también las especulaciones decían que OFI estaba consultando a las distintas confederaciones. Y algunos decían que OFI se volcaba por Alonso.
Sí.
Entonces eso en la previa toda la prensa decía que Alonso partía como favorito.
Porque OFI, más allá de haber distintas regionales con distintas posturas, algunos a favor de Curuchet incluso, mayoritariamente se decantaban por Alonso, y lo que trascendió es que iban a votar en bloque, todos los votos para el mismo, ¿no?
Sí, eso es lo que trascendió. Ahora, hay una cosa nueva en el estatuto que creo que es muy buena, y es que el voto es secreto.
Claro.
Entonces, obviamente, eso tiene un problema. Si el delegado no sabe si cumplió el mandato del mandante, ¿no?
Claro,
uno
claro.
Tiene que decir. Si cuando discutimos el estatuto fue bastante interesante una discusión que tuvimos, porque la FIFA quiere que el voto sea secreto por garantía, pero muchos decían, che, pero yo quiero saber si mi delegado votó como yo le dije.
Claro.
Entonces, me acuerdo, el de la FIFA era un suizo. Entonces yo le dije, mire, nosotros queremos que el voto sea secreto pero identificable. Entonces el suizo me dijo, no, ¿cómo voto secreto identificable? ¿Por qué? No, porque el delegado no siempre vota como le dice el mandante. Entonces el suizo, con esa lógica suiza, dijo, mira, no sé cómo es en Uruguay, pero en Suiza si el delegado no hace lo que vos le decís, lo cambiás. Pero bueno, son esas cosas que no permiten saber exactamente qué es lo que sucede.
Sí, yo tengo, versiones en cuanto a que en ese interín, entre la primera y segunda vuelta, hubo ofrecimiento de dinero, cifras de $400.000, cargos en el Ejecutivo, y ofrecimientos de un lado y del otro, de uno y de otro candidato, que en algún caso sí, notoriamente llevaron un cambio de postura. No sé si tenés versiones similares.
Mira, en esos momentos surgen 200 rumores, ¿no? Uh-huh. A mí lo que yo, por postura y responsabilidad, lo que hago es que cuando tengo, lo que pido prueba, ¿no? Uh-huh. Y si tengo la prueba de que alguien anduvo ofreciendo plata o que se anduvieron ofreciendo cargos, hay que pasarlo a la comisión de ética.
Pero porque no es parte de la política también, ¿no? Ofrecer cargos en una negociación, vos que venís de la política, ¿eso no es ético?
Sin duda, vos ofreces participación en el comité ejecutivo y bueno, o que vas a apoyarlo, pero ya dinero me parece que no. A ver, yo te puedo decir, mirá, si yo voy a estar en el gobierno, gano la elección nacional, ponele, sí. Quiero que Nacho Álvarez sea mi ministro de Educación y Cultura. Sí. Y Nacho, apoyame. Y bueno, eso no es ilegítimo. Ahora, si te digo, Nacho, apoyame, porque te voy a dar $400,000 por el apoyo.
Y lo que pasa es que hay formas más sutiles de plantearlo. Vos me podés decir, mirá, yo, o en este caso uno de los candidatos, podría decir, voy a destinar $400,000 para fomentar el fútbol del interior, ¿no? Como parte de mi programa, ¿no? Y eso es una política, y son 400 lucas.
Eso indudablemente, pero en la asociación eso es una decisión del Congreso. De acuerdo al estatuto, se tiene que presentar un presupuesto, el presupuesto lo aprueba el Congreso, y las distribuciones también las aprueba el Congreso.
Ajá. Después, claro.
En el último
Entiendo.
Congreso,
vos,
por ejemplo.
Vos lo que me querés decir es que, más allá de todas las promesas que puedan haber hecho los candidatos, no depende exclusivamente de ellos cumplir con esas promesas.
No depende.
Claro. Pero bueno, es un tema de confiar. Y algún peso va a tener. Peso en los dos sentidos. El presidente de la AUF, ¿no? Ahora, peso político y peso de dinero, ¿no? Ahora, yendo a las impugnaciones, ¿tá? Porque acá, sí, como siempre, ¿no? Hay ganadores y hay perdedores. Y se está señalando, por ejemplo, por un lado, que ustedes, la Comisión Normalizadora de la AUF, no permitieron el ingreso a los integrantes de la Asociación Inclusiva de Futbolistas Amateurs, ¿tá? En el entendido que no representaba a la totalidad del colectivo de jugadores registrados en la AUF, ¿no? Mientras que sí lo hace la AFU, que es la asociación, digamos, que la presidida por Diego Lugano, ¿no? Por supuesto que acá lo que se lee detrás es que esta asociación inclusiva opera pro Tenfield, Lugano es obviamente anti Tenfield, pero más allá de esas consideraciones me interesan los argumentos, porque acá lo que se dice es, resulta que la asociación de Lugano, la AFU, no tiene personería jurídica, y esta, la AIFA, la Asociación Inclusiva de Futbolistas Amateurs, la pro Tenfield, sí tiene personería jurídica, y ¿por qué no se le permitió entrar y participar a esta y sí a la otra?
Mira, no quiero ser muy larguero, pero voy a ver si te hago un panorama de cómo es la situación. El estatuto dice que son parte, es miembro de la nueva asociación, la Asociación de los Jugadores de Fútbol. Eso es todo lo que dice. Y dice que jugadores de fútbol son todos los registrados ante la asociación. Eso es lo que dice el estatuto.
Sí.
Por otro lado dice que todos los miembros, entre los que está la asociación de los jugadores, pero están los clubes, están los entrenadores, los árbitros, las ligas, la liga de segunda división amateur, la liga de segunda división profesional, la liga de primera división, pueden adoptar la forma que quieran y eventualmente, obviamente, presentar la personería jurídica.
Pueden, pero no deben.
Se establece en el artículo 88 que para cumplir con todos esos requisitos se les da un año desde el que empieza a regir el nuevo estatuto.
Ajá.
O sea que tienen que presentar...
Ah, estoy leyendo eso, sí, artículo 88, numeral 4, estatuto de la AUF. Sí, conforme a ese, los actuales miembros tienen un plazo de un año desde la vigencia del estatuto, o sea, hasta fines del mes de diciembre de 2019, para presentar la documentación requerida.
Claro. Entonces, ¿por qué es eso? Porque lo que pensamos nosotros cuando construimos el estatuto y nos sugirieron los asesores jurídicos nuestros y los de FIFA y Conmebol, y todos votamos, es que, obviamente, que si vos empezás el primer día no podés tener todo pronto. Ese es el marco como se empezó.
Aparte, claro. No es el único que no tiene personería jurídica, ¿no? Esta asociación de futbolistas de Lugano.
No, por ejemplo, la liga de segunda división amateur, que tiene 6 votos, es una liga que no tiene personería jurídica. Es así, claro. Pero no solo eso, sino que, a ver, hubo un club esto no es nuevo, un club que estuvo 12 años participando de la asociación sin personería jurídica. Porque la personería jurídica en realidad es declarativa. Si vos te juntás, si nos juntamos vos, Pablé, yo, Evelyn, y decidimos hacer una asociación.
Asociación civil.
Una asociación civil. Hacemos un contrato, decimos, hicimos una asociación civil. Y vamos y pedimos la personería jurídica. La declaración del Ministerio de Educación y Cultura no es constitutiva, sino declarativa. Dice, hace 3 meses, Nacho, Pablet, Evelyn y Pedro hicieron la asociación y lo reconozco. Que vos ya existís desde ese momento. Ese es el principio jurídico pacífico en la doctrina. No hay problema. Pero te digo lo que sucedió. Empezamos a funcionar y se creó la asociación de los jugadores, la asociación de los futbolistas del Uruguay, que englobó a quienes, a todos los jugadores profesionales del Uruguay, a los jugadores amateurs, a las futbolistas femeninas, a los jugadores de OFI. Es más, la integran, los fundadores fueron los integrantes de la Mutual, los jugadores de la selección uruguaya de fútbol.
De hecho está presidida por Lugano, claro.
Claro, pero a ver, sí. La asociación de los de la selección, que tienen una asociación, el presidente Godín y el secretario Luis Suárez. No sé si te suenan.
Sí, cierta representatividad tienen, ¿no? Sí,
está claro. Lo que digo yo. Pero además están los jugadores de OFI, además están jugadoras del fútbol femenino, y lo más importante, el estatuto es abierto a que se integre el que quiera. Claro. Presentaron el estatuto antes del Congreso de febrero. Nosotros le pedimos informe a los abogados de lo de ellos y lo de todos los otros miembros del Congreso. Los abogados lo aprobaron, nosotros lo aprobamos, tuvimos un Congreso, todos los miembros del Congreso aceptaron a esa AFU, Asociación de Futbolistas del Uruguay, que participara, hablaron, propusieron, votaron, nunca nadie los objetó. Ahora, cuando vamos al segundo congreso, el 28 de febrero, que era el previo a este de la elección, se presenta una asociación que se llama AIFA. Asociación Inclusiva de Futbolistas Amateur.
Inclusiva, ¿y a quién incluye? De amateur.
Mira lo que te dice el nombre, ¿no? Entonces, inicialmente esa asociación solamente permitía que fueran futbolistas amateurs y prohibía que fueran futbolistas profesionales, futbolistas que integraran otras asociaciones de ese tipo.
Hay jugadores de la C ahí.
Principalmente integrado por jugadores de la divisional C del Uruguay.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando se presenta, nosotros estudiamos la petición, porque siempre tenemos que estudiarla, y le pedimos informe a los abogados. Y los abogados nos dijeron, no, mira, en primer lugar, ustedes tienen que atender ¿quién es el más representativo? Indudablemente el más representativo, AFU, que esta, porque integra no solo los jugadores de selección, no solo los jugadores de la Mutual, sino que no deja fuera a nadie.
Estoy leyendo, puede ser que en el informe jurídico que pidieron concluya que el estatuto prevé una sola asociación de jugadores como miembro de la AUF.
Claro, es que es así. Claro. Dice, será miembro la asociación de jugadores. Y después dice, la asociación designará a sus delegados de acuerdo a su reglamento, entonces sí, es sí, claro, sí. Eso no se objeta. Pero ¿qué pasa? Se presenta esa segunda asociación y decimos, no, mire, ya hay una, ya fue aceptada, además era aceptada pacíficamente, cumple con los requisitos, bueno, le damos todos los argumentos, y además decimos, y mire, la suya además no cumple con el estatuto porque no es inclusiva de todos los jugadores, sino unos pocos. Y nosotros le notificamos el lunes pasado esa resolución. Y entonces, perdón, cuando se presentó AIFA pidiendo ser parte, hay un detalle que no es menor. No tenía personería jurídica.
Ajá. Bueno, como tampoco lo tenía la otra, ¿no?
Claro, pero está bien. Si vos te presentás sin tener personería jurídica, es porque entendés que sin la personería jurídica podés ser miembro, ¿no?
Sí, claro, entiendo. ¿No? O sea, no podés objetarle a la otra que no lo tenga si vos no la tenés. Pero lo cierto es que consiguió la personería jurídica AIFA, ¿no?
Claro, pero ¿qué pasa? El lunes cuando le notificamos todo eso y resulta que nos enteramos que el martes va al Ministerio de Educación y Cultura, modifica en el día nosotros tenemos algunas dudas porque tenía que haber hecho una asamblea, nos parece, pero bueno, más allá de eso. En el día pasa todo esto. Modifica la asamblea, el estatuto, lo presenta con la modificación en el Ministerio de Educación y Cultura. Además de presentarlo con la modificación en el Ministerio de Educación y Cultura, lo pasan a la Fiscalía de Gobierno. Estoy hablando en el día, Nacho.
¿Todo en el mismo día?
Sí, Fiscalía de Gobierno lo devuelve, informa a la jurídica del Ministerio y resuelve en el día la ministra. Y ayer nos presentan, perdón, y al día siguiente nos presentan diciendo... La única...
Lo tengo acá, textual, sí.
...que tiene personalidad soy yo, claro. Yo puedo participar y el otro no.
Claro, dice, dado que el MEC les aprobó el estatuto, AIFA ha adquirido la correspondiente personalidad jurídica, siendo la única asociación que aglutina jugadores de fútbol que cuenta con personalidad jurídica, lo que nos habilita a integrar el Congreso de la AUF y participar del que se habrá de realizar mañana. ¿Ah? Y por eso solicita que se los autorice.
Nosotros volvimos a tomar eso, volvimos a pedirle informe al abogado interno de la AUF, al abogado externo consultor, que es un experto de primera línea, que es González Mulling, experto en derecho deportivo, maestro ya a esta altura, y nos dice, no, mirá, ¿quién es la asociación miembro? No puede depender de una carrera ante el ministerio a ver a quién le dan la personería primero, porque tienen un año para lograrlo.
Pero, una pregunta, ellos en un día consiguieron del Ministerio de Educación y Cultura la personería jurídica, ¿no? Y la otra, la Asociación de los Futbolistas presidida por Lugano, ¿estaba tramitando ante el ministerio la personería jurídica?
Sí, lo está tramitando porque tiene un año para presentarlo.
¿Y cuánto hace que está tramitando la personería?
No sé, supongo que será desde enero o febrero.
Y sin embargo todavía no lo obtuvo. Entonces, el hecho de que el MEC le dé la personería rápidamente a esta asociación Protenfield, ¿a vos no te hace pensar que políticamente se está interviniendo?
Bueno, lo que pasa es que es velocidad en el trámite. La verdad que hacer todos estos trámites de pasar a la fiscalía, de tener un informe de un abogado y la resolución de la ministra, y además haber hecho una asamblea, no son los trámites habituales del Uruguay, ¿no?
Sí, bueno, pero hablando de lo político...
12 horas, no parece serlo, pero bueno, evidentemente fue muy ágil el Ministerio de Educación y Cultura...
Con esta asociación.
Con esta asociación, sin duda, ¿no?
Ahora, Gumar Pérez, que es el asesor jurídico de AIFA, dicho sea de paso, un hombre muy vinculado al Frente Amplio también, dijo que va a denunciar el hecho en el Ministerio de Educación y Cultura, ¿no?, para que impugne la elección.
Sí, ahí hay otro error formal que cometen, porque de acuerdo al estatuto de la Asociación Uruguaya de Fútbol que se aprobó, lo que se hace es, lo que está previsto es que todos los que se dicen que son miembros de la asociación aceptan una cláusula arbitral, y es que quien decide estas cosas es primero la Cámara Arbitral Deportiva y después el Tribunal Arbitral Superior, el TAS.
Ajá, entonces, de la FIFA.
Si vos pretendés ser miembro de la asociación, tenés que primero ir, a esos organismos. Porque no es que se renuncie a la actuación de la justicia uruguaya, pero no es que no pueda intervenir la justicia uruguaya, etcétera. El Código General del Proceso, las normas vigentes en Uruguay, te permiten decir que vos vas a arbitraje y no a otro tipo de procedimiento. Porque eso es además lo que exige la FIFA, porque la FIFA es una entidad que está por encima de gobiernos.
Bueno, acá hubo un intento, ¿no?, con declaraciones de la ministra María Julia Muñoz, que en su momento fue frenada por el propio Tabaré Vázquez, frente a la amenaza de la FIFA de radiarnos de toda competencia deportiva, ¿no?
No, yo no creo que haya sido amenaza, que sucede es que así es la norma.
Bueno, comunicación, digámoslo así, está bien.
Sí. Es la norma. La norma es, cuando nos nombraron a nosotros como comisión normalizadora, desplazando las entidades autoridades, la primera declaración de la ministra fue, no se puede hacer, no lo puede hacer, acá es una facultad del Ministerio de Educación y Cultura. Después de eso salió la Secretaría de Deportes con una posición distinta, más te diría que más sensata y medida. Dijo, no, mire, lo que nosotros no estamos de acuerdo es que se haya tomado esta medida sin buscar antes un acuerdo, pero no estamos en desacuerdo que esta potestad la tiene. ¿Sabes por qué la tiene? Porque el estatuto de la AUF, el anterior y dice que se aplica el estatuto de la FIFA. y Uruguay es fundador de la FIFA. Y como miembro de la FIFA, hace muchos años, aceptó que se le aplique a Uruguay el estatuto de la FIFA. Y el estatuto de la FIFA dice, esto se resuelve a través de la Cámara Arbitral Deportiva o el Tribunal Arbitral Superior. Ah,
pero vos me decís entonces que...
son esos.
Pero entonces que estas impugnaciones nunca podrían llegar a tener una decisión vinculante por parte del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Por qué había una veedora del Ministerio entonces ayer?
Está bien, porque vos tenés que tener, cumplir con el estatuto de la FIFA y cumplir con el estatuto, con las normas locales. Nosotros logramos que se aprobara el estatuto de la AUF trabajando con funcionarios de la Secretaría Nacional de Deporte que participaron en la creación del estatuto, y se logró sacar en 3 semanas, que fue un éxito que haya salido con esa velocidad, un estatuto en 3 semanas. Haber sabido que podíamos sacarlo más rápido en 12 horas, de repente hubiéramos intentado otra cosa. Pero, de todas formas, se aprueba. Y entonces, cualquier ciudadano, ponele que esa asociación que hacíamos, Evelyn, vos, Pablet y yo, resulta que se va a votar, cualquier ciudadano puede decir, che, voy a tener una elección en esta asociación, ponele que Evelyn no confía en vos, en mí y en Fablet. Y dice, che, va a haber una elección, quiero que haya un veedor para que vea cómo es la elección. Ajá. Y entonces vino la escribana.
Eso está previsto.
Hubo un veedor de la FIFA ayer. Y hubo un veedor de la CONMEBOL.
Está, pero si hay un veedor del MEC, y si el veedor del MEC labra un informe donde consigna que hay irregularidades, para algo se puso, por lo tanto hay que reconocer el informe que haga, ¿no?
Sí, bueno, nosotros con los tres, primero, y del lado de la asociación estaban los dos abogados, la escribana, la secretaria ejecutiva, es una contadora, sí, estaba todo, ¿verdad? Ayer parecía una elección nacional, ¿no?
Sí.
Entonces, primero recorrimos todos, antes de eso nos juntamos con los candidatos, aprobó la asamblea, el Congreso aprobó el reglamento electoral, preguntamos a los candidatos si tenían dudas, nos dijeron que no, les contamos cómo era el proceso, pusieron sus delegados también.
Pero a ver, Pedro, porque no tengo mucho tiempo, pero en definitiva, ¿vos qué me decís? Que las impugnaciones que se hayan presentado, por más que el Ministerio de Educación y Cultura se expida como se expida, no son vinculantes porque no tiene competencia dentro de la autonomía del fútbol.
Yo creo que si nosotros ayer, por ejemplo, no hubiéramos dejado que votara algún delegado que estaba inscripto, ¿viste? Bueno, ahí sí haría un informe y no sé qué pasaría. Pero en este caso no pasó. Votaron todos los que estaban en el padrón.
Sí, yo te entiendo. Sí.
Ahora, hay uno que vino de afuera y dijo, yo entiendo que tengo que votar yo. Se le estudió, se informó y se le contestó. Pero hay una cosa importante. La veedora no pidió eso.
No pidió que votara. A ver, ¿qué es lo que no pidió?
No pidió ese informe. Eso es. Si ellos entienden que resulta que les corresponde votar, pese a ser una organización con tan pocos jugadores, frente a la otra que tiene tantos y tanta otra representatividad, si entienden que son ellos y no la otra que ya se reconoció no una, sino 3 veces como quien tiene que participar, tienen que presentarse ante la Cámara Arbitral Deportiva y ante el TAS hacer valer sus derechos, porque eso es lo que establece el estatuto que aprobó el MEC.
Entiendo.
Ahora, el MEC todavía no se pronunció sobre eso, y supongo que si le presentan algún tipo de impugnación, nos dará vista, porque estamos en un Estado de Derecho, y obviamente a nadie lo van a condenar sin antes darle la oportunidad de defenderse, y se le hará conocer todas estas normas al MEC, para que vea cuál es la situación. Yo no sé de dónde salió la información, pero parece que la dio el abogado de esa asociación.
Sí.
Entonces, está bien, uno puede decir lo que quiera, ¿no?
Para terminar, yo me acuerdo que vos nos hablaste aquí mismo, ¿no?, de una auditoría que habías encargado para que se hiciera en la AUF, que se revisara los distintos actos. Tengo entendido que va a estar pronta ya estos días y que habría encontrado irregularidades en administraciones anteriores, algunas de ellas graves. ¿Ah? ¿Qué nos puedes decir de eso?
No, nosotros tenemos 2 auditorías. Sobre el contenido de ellas todavía no te puedo decir nada porque no hay informe final. Lo que sí sabemos, porque obviamente que hemos estado trabajando con ellas en el suministro de información, intercambio de información, etcétera. Sabemos que se pone mucho el foco sobre la forma en que se contrata, se venden los derechos comerciales, televisión, etcétera, en el pasado, y la incidencia que tiene el factor económico en las decisiones de la propia asociación. Eso es un tema principalmente de conflicto de intereses. A ver, es público esto, ¿no? Acordate el lío entre Nike y Puma.
Sí, sí, obvio.
¿Te acordás que Puma tenía un contrato con Tenfield de 3 millones y medio de dólares y Nike ofreció 23 y medio? Y ganó Nike, por suerte, 23 y medio contra 3 y medio.
Obligando a Puma a subir la...
A 9.
Sí, sí, me acuerdo.
Hubo 9 que preferían recibir 3.5 en vez de 23.
Sí, sí, en la votación.
¿Viste? Entonces, esas cosas que yo creo que el fútbol necesita mucha más transparencia, muchas más normas para evitar el conflicto de interés, y el nuevo estatuto lo trae.
Está, pero mi pregunta apunta a esto, porque el nuevo presidente de la AUF, según las elecciones de ayer, es Ignacio Alonso, que tenía un cargo muy importante en el Ejecutivo anterior. Él, era, ya sabemos, ¿no? El responsable...
De
asuntos económicos, ¿no? Eventualmente, si esta auditoría encuentra irregularidades en administraciones anteriores, ¿no? Y él, por el cargo que ocupaba, está vinculado a esas, ¿no puede comprometer el hecho de que pueda asumir y seguir siendo presidente de la AUF?
Sí, obviamente, que supongo que sí. Pero, mira, yo creo que lo que se analiza principalmente en esa auditoría, por las charlas que hemos tenido, son principalmente cómo se han vendido los contratos, los derechos televisivos y los derechos comerciales. Y ahí en la historia, en la historia de la asociación, hay yo te diría que un punto de inflexión. En la época de Figueredo, quien tenía todos los derechos para vender era Tenfield, durante todo el periodo Figueredo. Cuando llega Corvo, se empieza a negociar para que la asociación empiece a volver a ser quien negocia sus derechos comerciales.
Sí.
La gran gestión de Bauzá, además de todas las cosas buenas que hizo en cuanto a probidad y honestidad y etcétera, que no tenemos que insistir, fue que recuperó Bauzá los derechos del seleccionado para la asociación. Y los problemas que tuvo después,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Acordate con las cosas que le sucedieron. Y a partir de eso, hubo un cambio enorme en cuanto a los ingresos para la asociación en monto. Entonces, ¿qué es lo que se analiza? ¿Cómo influye eso? Si vos me decís el caso de Puma y Nike, fue el corolario final... Porque la asociación había recuperado el derecho sobre su camiseta, la camiseta celeste, y dijo, bueno, muy bien, yo lo voy a vender, yo no le voy a seguir pagando 3 millones y medio de dólares a Tenfield por el contrato de Puma. No voy a seguir recibiendo 3 millones y medio de Tenfield y de Puma.
Sí.
Acá hay una oferta de 23 y medio.
Sí, está, entiendo lo que decís.
Y ahora, por donde va la auditoría es principalmente por ahí. Después, como todas las auditorías, señala que tales registros tendrían que ser de tal forma, tales registros de otra forma. A ver, los balances de la asociación hace 11 años que tienen dos observaciones que no se levantan.
¿Pero no hay nada que comprometa a Ignacio Alonso?
No lo sé, porque va a venir el informe final. Pero cuando venga el informe final, yo lo voy a hacer, lo voy a entregar en la asociación.
¿Cuándo va a estar? ¿En breve?
Está trabajando, espero que esté a la brevedad. Te digo más, ni siquiera lo pagó la asociación. Porque esa es una iniciativa nuestra, mirá que lo pedimos nosotros. Logramos que lo pagara Conmebol y que se contratara una empresa internacional de primera línea para hacer algo con la auditoría fuera de la contaminación local.
Bien.
Y después tenemos otra auditoría, que es una auditoría que está haciendo una empresa sobre el gobierno corporativo de la asociación. Para dejar de ser un gobierno... yo diría, clubista deportivo, para tener un gobierno empresarial. Y eso también ya se está trabajando. Esos son dos legados que vamos a dejar en la asociación después de estos 6 meses de trabajo.
Bueno, bien. Da para hablar mucho sobre lo que viene en el futuro, pero quedará para otra oportunidad. AUF TV, por ejemplo, ¿no? Ya lo hemos conversado en algún momento. Ese sí es un partido muy muy duro que se va a jugar. Hablando de televisación de partidos, no sé si te enteraste, estoy leyendo ahora que los partidos que se juegan los jueves por la Copa Libertadores ya no serán exclusivos de Facebook y se van a compartir con Fox Sports, por lo que me imagino que muchos agradecidos, porque era imposible ver por Facebook.
¿Verlo por Facebook?
No, no pude, lo intenté, pero no pude, de ninguna manera. Y la otra buena noticia es que Uruguay acaba de marcar el tercer gol, 3-0.
Uruguay todavía.
Sí, sí. 3-0 entonces. Creo que es Estuani nuevamente, ¿verdad? Sí, Estuani por su segundo gol, ganándole a Uzbekistán.
Lo grito dos veces, Nacho, porque uno por Uruguay que quiero que gane, pero dos porque la asociación va a recibir más plata si somos finalistas.
Claro, tenés razón.
Más plata todavía.
Sin duda. Gracias, Pedro. Te mando un abrazo. Hasta la próxima.
Abrazo.
Chau, chau.